Cuando las sirenas silencian su canto, comienza Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos. Idea y conducción, Beatriz Sirigliano.
Buenas tardes, estamos en un nuevo programa de Bitácora, como todos los viernes, siempre suponiendo y además sabiendo luego que ustedes están del otro lado escuchando todo esto que traemos y que intentamos sea un beneficio o un aporte para la defensa de nuestros ríos y nuestros mares. Hoy tenemos un invitado especial, el señor Ricardo Luján, pero antes de comenzar con la nota que es súper interesante que vamos a hablar con el señor Luján, que es especialista en vías navegables y soberanía, les quiero recordar algunos acontecimientos de los cuales pueden ustedes participar. Les recuerdo que el 4 de mayo, ya les había dicho la semana pasada, está la procesión náutica en La Boca, en homenaje a la Virgen de Luján. Así que les había contado que 11:30 era la misa y el embarque para acompañar a la Virgen navegando en barcos o lanchas o en bote de remo, según cada uno se sienta seguro y lo pueda hacer, está a las 12:45, ahí en la Vuelta de Rocha, o sea que ahí pueden ustedes llegar y participar de esa procesión náutica que se hace habitualmente en La Boca, que es una experiencia diferente. Así que les recuerdo entonces el domingo que viene, sería el 4, no este, la semana que el domingo de la semana que viene, el 4 de mayo, tienen la posibilidad de participar de este evento diferente organizado por la Iglesia San Juan Evangelista de La Boca. También les paso otra invitación que me ha llegado. Ustedes habrán leído en los medios o por los medios visuales que en la semana falleció don Ronald Scott, veterano de la Segunda Guerra Mundial, que está residente en la Argentina, de la colectividad escocesa. Entonces hay una invitación para todos aquellos que quieran participar de las exequias de este veterano, y las mismas se realizan mañana, 26 de abril, a las 11 horas, en el Cementerio Británico de Buenos Aires. Si hay algún miembro de la Fuerza Aérea o de la colectividad escocesa que quieren participar, bueno, simplemente se acercan al Cementerio Británico mañana a las 11 de la mañana y ahí pueden participar. La dirección es Avenida Elcano, 4568. Y otro de los avisos que tengo que darles es nosotros mañana habíamos anunciado el acto en homenaje a los 210 años en que se hizo por primera vez la bandera nacional en el Cabildo de la Ciudad de Buenos Aires. Dado los acontecimientos, o sea, el fallecimiento del Papa Francisco, por el cual se ha decretado un duelo nacional de 7 días, ese evento se suspende. La fecha para participar, y que lo vamos a hacer, si Dios quiere, será el 14 de junio. ¿Por qué el Cabildo de Buenos Aires en mayo está muy complicado. Tiene beneficios y festejos propios de la entidad, ¿no? O sea, tienen que celebrar nuestro movimiento de mayo y la primera junta y el Cabildo abierto, o sea, hechos fundamentales para el origen de nuestra historia nacional. Así que les recuerdo el acto que estaba anunciado para mañana se ha suspendido. Por supuesto, todos somos partícipes y compartimos el dolor por el fallecimiento del Papa Francisco, el primer Papa no europeo en casi 2000 años de historia de la Iglesia Católica, y es el primer Papa, repito, no europeo, y justamente es argentino. Y dejando de lado cualquier tipo de pensamientos, estar de acuerdo, no estar de acuerdo, tener críticas o tener grandes elogios al Papa Francisco, no podemos dejar de reconocer, y todos los argentinos lo tenemos que tener claro, que es hasta ahora, y no sé si en algún momento van a superarlo, pero por ahora es el argentino más importante de nuestra historia, simplemente porque fue el pastor y el de una enorme cantidad de millones de seres humanos que representan la Grey Católica. Entonces, no va a haber otro argentino. No sabemos en el futuro, puede haber algún otro tipo de acontecimiento, pero como están las cosas en la actualidad, va a ser por mucho tiempo el argentino más importante por haber sido el pastor de toda la Grey Católica, los millones de hombres y mujeres y niños que pertenecen a esta, o sea, a la religión católica. Es uno de los, el soberano más poderoso del mundo, si lo vemos desde el Estado, porque además su mandato se está en todo el mundo, o sea, abarca el mundo. No es de un Estado, no es de un continente, es el mundo. O sea que, como argentinos, tenemos que estar orgullosos de haber sido el país que tuvo el primer papa, pues el primer papa americano, pero además el primer papa no europeo en casi 2000 años de historia de la Iglesia Católica. Esas son las novedades que les tengo que ir contando y que tenía que darles el anuncio para que lo recuerden, lo tengan fresco. Recordamos también, aunque vamos a tener el próximo programa, que el 2 de mayo es el hundimiento del crucero General Belgrano, el inicio de la guerra de Malvinas, oficialmente el inicio de la guerra, aunque ya se había hecho la toma de la isla. Así que también nuestro recuerdo a todos los veteranos de la guerra, y hemos tenido muchos en el programa, y si Dios quiere seguiremos teniendo muchos veteranos de la guerra de Malvina que vengan a relatar su propia historia. Y ahora sí, aunque sea unos minutos antes, pasamos a nuestra primera canción.
Quisiera ser como el agua, plumita blanca, posarme en la cordillera llena de luz y descender por el verde que va brotando, la orilla caracolera del Santa Cruz. Mi río caudal de furia, brote del alma, arriero de las estrellas, platero al sol. Se me antoja un torbellino lleno de risa, bogando rumbo al salitre su corazón. Tropero de la esperanza, mi pueblo sueña el verde por el desierto de tu color. El beso de la energía sobre el cemento, el día que una represa beba tu sol. Bajando la cordillera tu piel de invierno desploma los minerales sobre el andar de mi río milenario que va besando la tierra de los tehuelches camino al mar. Ayer cruzaron carretas de visionarios, Don Bosco te vio en su sueño de credo y paz, junto a Pascasio Moreno, Luis Piedrabuena, navego junto a Moyano tu libertad. Tropero de la esperanza, mi pueblo sueña el verde por el desierto de tu color. El beso de la energía sobre el cemento, el día que una represa beba tu sol.
Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Y mientras estoy esperando a nuestro invitado, porque está lamentablemente retrasado en el tránsito, les voy a pasar nuevas invitaciones. Aprovecho porque generalmente no tengo tiempo en el programa, así que hoy se las paso, que me mandaron desde el Museo Claudio Sempere, el museo donde está presente y donde se hacen los talleres de maquetería naval, con nuestro querido amigo Héctor Martinoya, tiene una serie de eventos culturales y me mandaron la invitación para que se las pase a aquellos que quieran ir, que estén cerca del museo. Entonces, el 3 de mayo, en el museo, se presenta Volver con Alejandro Furriel, o sea, presenta su espectáculo Volver, la exposición de pintura con toda su obra. El 17 de mayo a las 18 horas hay un homenaje a María Elena Walsh en el mismo museo. Les paso la dirección. Es Colón 581 en Bursacos, partido de Almirante Brown. Y finalmente, el 24 de mayo, Alejandra Fernández, junto a Nico Díaz y Marco Besada, van a estar en el museo. En este caso, la entrada es paga. La entrada del homenaje a Mariana Walsh son 2.000 pesos. Esta que les estoy anunciando son de 5.000 pesos. Pero cualquiera de ustedes que vivan cerca de la zona pueden acercarse esos días y participar. Escuchamos la canción Río Santa Cruz, uno de los ríos de la Patagonia. Así que, a ver, ¿qué les voy a contar? ¿Qué puedo contarles? Les voy a contar, por empezar, cuál es el currículum de nuestro invitado de hoy. Les cuento el currículum, ya que justo que llegó. Les cuento el currículum de nuestro invitado del día de hoy. ¿Qué tal, Ricardo? El tránsito en Buenos Aires es complicado. Es complicado. Bueno, Ricardo Luján es exsecretario de Puertos y Vías Navegables de la Nación, fue secretario ejecutivo del Comité Intergubernamental de Historia, de Hidrovía, perdón, Paraguay-Paraná, presidente de la Comisión Interamericana de Puertos de la Organización de los Estados Americanos, presidente del ente administrador del puerto de Santa Fe. Así que por los antecedentes y el currículum pueden darse cuenta que es un especialista en el tema soberanía marítima y vías navegables. Amén. Le voy a aclarar que uno de nuestros habituales oyentes, o por lo menos gente que cuando puede, me mandó decir, felicitándome por la nota que iba a hacer cuando recibió la información, y dijo que hoy lo conocía y que era un súper especialista en el tema. Así que aquí estamos, intentando hablar un poco de lo que es la defensa de nuestras vías navegables y la soberanía marítima y fluvial, que es uno de los temas básicos de nuestro programa.
Bueno, muchísimas gracias por invitarme. Agradezco al oyente, no sé quién es.
No sé, señor Estigarribia. Él me dijo que lo me mandó.
Muchísimos años. Y bueno, lo de ustedes es muy importante. Y el tema, además, hablar de soberanía, hablar de la situación de las vías navegables, ya sea en el ámbito fluvial o marítimo, para nuestro país, más allá de los vaivenes políticos y tiempos políticos, es un elemento fundamental. Somos un país...
Un país, como digo siempre yo, que tiene más kilómetros de agua que de tierra.
Correcto. Y su ubicación en el contexto y en las vías comerciales e internacionales mundiales lo ubica en una posición compleja, digamos. Necesitamos sí o sí de tener nuestras vías y nuestros instrumentos, que en este caso serían los barcos, barcazas y demás, en condiciones óptimas para que nuestra producción crezca y tenga mayor rentabilidad y el país se desarrolle. Es un tema que es así, es casi un dogma de nuestra realidad.
Es que además, con la cantidad de ríos que tenemos con toda la cuenca del Río de la Plata, recién estábamos pasando una canción sobre el río Santa Cruz, ¿no? Todos los ríos que hay en nuestro territorio y todo nuestro litoral marítimo, que es muy, muy grande y muy importante, para la pesca, para el comercio, para todo. Bueno, y realmente es triste ver que, como digo yo, desde 1810 en adelante, los gobiernos patrios fueron muy poquititos los gobiernos nacionales que se acordaron de que es un país marítimo y fluvial el nuestro.
Sí, yo creo que en realidad hay una cuestión de políticas sobre el sector, y mi visión sobre este tema... yo lo vinculo directamente a la producción y a la comercialización. Hoy hablar de logística, en este caso logística de transporte, desvinculado de la forma de comerciar y de la producción, hace que esto sea casi un contrasentido o un sinsentido. Hoy producir, o mejor dicho, para producir en Jujuy, en Chaco, en Santa Fe o en cualquier provincia, la determinación de si eso es viable, la va a dar la logística de transporte. ¿Cómo usted saca su mercado? ¿Cómo llegan sus insumos?
O sea, no puedo armar una producción y una extracción y venta de una producción si no tengo cómo transportarla al puerto.
Eso es así.
No hay vueltas.
No hay vuelta. Por lo tanto, yo lo vinculo mucho a esto y yo digo que a partir de un tiempo determinado, que fue fundamentalmente la década del 90, se concedió o se cedió el armado de la logística a partir de la privatización o la eliminación de lo que era la Junta Nacional de Gran, de la presencia
de la Marina Mercante.
La Marina Mercante se cedió a los sectores agroexportadores. Por lo tanto, la logística se armó a partir de ellos.
Claro.
¿No? Es así que se deja de tener un proyecto logístico nacional y se tiene en función de una realidad o de actores muy importantes en la economía nacional, como son los agroexportadores, que determinan dónde, cuándo entran los barcos y de dónde sale la producción y a dónde tiene que ir la producción, ¿no? Si usted ve el mapa argentino, va a ver lo que ocurría mucho tiempo atrás en la concentración del puerto de Buenos Aires.
Bueno, eso era siglo XIX, digamos. En el siglo XIX el país se armó hacia el puerto de Buenos Aires para traer los productos agroexportadores al puerto con los ferrocarriles.
Correcto.
Pero bueno, era el siglo XIX.
Era el siglo XIX.
Y era lo básico, lo fundamental de nuestro país, era la producción, y del mundo prácticamente, sacando los países más industrializados, era la exportación agrícola, y ganadera, ¿no? Además que era el fuerte argentino, era en ese momento.
Esa realidad se modifica, se va modificando, y en la década del 90, digamos, se consolida este proyecto que arma lo que se llama el famoso Rosafé, que yo sigo diciendo, es realmente un fenómeno lo que se ha logrado conformar ahí. No sé, y me queda la duda, uno ha conocido bastante puertos del mundo, pero si en otro lado del mundo existe un polo industrial oleaginoso con puertos de la característica de lo que es el Rosafé. Ahora bien, eso a su vez tiene su contraparte, que vuelve a ser la concentración en un punto determinado.
En país. Buenos Aires, es
claro,
Rosario.
En Rosario, y toda la carga nacional confluye ahí. Yo sigo diciendo, cuando usted tiene que mandar desde Jujuy a Rosafé, o desde Chaco, o desde el norte de Santa Fe, o desde Córdoba, usted va generando una sangría al productor, porque eso tiene un costo logístico, ¿no?
Claro.
Si a eso sumamos que el ferrocarril ha quedado desarticulado, digamos, en esa época, y lo que hoy plantea son parches muy, muy, muy precarios en su recomposición, hace que se desarticule la cadena logística y las provincias productoras tengan una pérdida muy importante en ese tránsito que se hace y en esa concentración que se produce.
Además, en lugar de favorecer la regionalización económica y tomar cada zona que tiene sus productos básicos, no únicos, pero sí fundamentales, en lugar de favorecer eso, creo que lo desfavorecemos. O sea, le quitamos posibilidades a esa economía regional que le podría ayudar a la zona.
Por supuesto.
Al quitarle supuesto. Todo ese beneficio, la zona pierde un montón de ganancias, ¿no? Como decía
yo,
recién.
Yo digo que los puertos son los puertos y la hidrovía, en este caso, son vectores de desarrollo. ¿Por qué? Porque cuando usted, si usted piensa, si usted analiza el río Paraná, y ve la concentración que se da en los Rosafé, y esa carga usted la ve distribuida en Santa Fe, en
San Lorenzo, San Nicolás, San Lorenzo, Rosario,
en Barranqueras, en Diamante, no solamente que la carga hace menos tráfico, sino que esos también son polos de desarrollo, porque hay trabajo,
claro,
hay industria, hay mano de obra que se genera, y no se genera semejante concentración
en el puerto.
En este nudo de puertos.
Pues digo que en el siglo XIX, de repente, concentrar en Buenos Aires era hasta relativamente entendible, cuando surge todo ese proyecto nacional, ¿no? Porque, bueno, el desarrollo nacional, las vías, todo, no, pero hoy no es justificable. O sea, tendríamos que aprovechar toda la cantidad de puertos que hay en el país, todos nuestros ríos y nuestro litoral marítimo, porque tenemos el litoral de la Patagonia, que también, que es además donde están los puertos de mar, donde se pueden desarrollar los puertos marítimos importantes.
Exactamente. Le termino el concepto de los puertos fluviales. Si usted distribuye, o mejor dicho, si la carga en la producción del NOA, del NEA, va a sus puertos más cercanos, también justifica la inversión que se hace en la hidrovía.
Claro.
Si no, ¿para qué quiere la hidrovía? O sea, si todo va concentrado al Rosafé.
Por tierra, además.
Y va por camiones.
Por eso llega por tierra al puerto, no tiene sentido.
Es como, con todo el respeto y con la integración que he planteado siempre desde la función y ahora, estamos haciendo la hidrovía para los paraguayos.
Claro.
¿Se entiende?
Sí, 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 perfectamente.
Pero para los paraguayos, para que los paraguayos vayan
a Uruguay, exacto, que es lo que pasa.
Porque además Uruguay genera condiciones, que es un tema muy importante, yo se lo comentaba telefónicamente a usted, sí. Condiciones operativas en sus puertos, con la famosa ley de libre operación portuaria, que en realidad genera condiciones favorables para que la carga vaya para allá y no venga a nuestros puertos. Entonces, esta situación, hace mucho tiempo que se da, digamos, se ha planteado de mil formas distintas. Desde la decisión política superior no se ha logrado, en muchos casos, modificarla. Y, además, los actores fundamentales en esto, que son los agroexportadores, prefieren, como
no
siempre...
No presionan.
Se prefiere siempre la mayor libertad posible que a uno le permita salir por Argentina, por Uruguay o por
para, otro Paraguay, país. Por donde les sea más barato.
Exactamente. Estas son las cosas que como interés nacional se debería tener en cuenta en cuanto a lo que viene, a la hidrovía, al futuro proceso licitatorio y demás, que no sé, yo no estoy hoy informado cuál es la idea, sé lo que se ha planteado en el pliego durante la gestión de Alberto Fernández y el pliego que cayó ahora, que poco tiene que ver con eso, tiene que ver con un concepto más basado en la letra que históricamente plantearon las multinacionales y la Bolsa de Comercio de Rosario, que hablar de un plan logístico fluvial marítimo de la Argentina. Esto es así.
Claro, porque incluso, ¿no? Yo me acuerdo que hace, no sé, a ver, creo que fue, no sé si el año pasado o el anteaño, vino al programa el ingeniero Clementi, que tal vez lo conozca.
Lo conozco.
Pero... hablar justamente de esto, de la logística de los puertos y de la extracción del producto. Está y bien. En eso, o sea, justamente decíamos, hablábamos de eso, la logística hay que armarla, que de repente una parte la tenga en tierra para llegar a cualquier otro puerto, está perfecto, pero él justamente también, él tenía todo un plan de estratégico y logístico, que fue lo que vino a presentar al programa, y donde hablábamos de eso, ¿no? Que hay que armarlo, o sea, eso tiene que estar, pero son decisiones políticas. Nacionales, no son provinciales, no. Es una decisión política de esos políticas de Estado que no tienen que cambiar. Correcto. En nuestro país, en nuestro país no se acostumbra, o al menos si existen no son muchas veces para favorecer al país.
Y además hay un dato que es importante esto. Muchas veces se le reclama a las provincias, mire, yo estaba en el Puerto de Santa Fe, a cargo del Puerto de Santa Fe, he sido funcionario en la gestión de Reutemann, de la provincia, y convengamos que la nación, cuando se aprueba la ley de puertos, que en realidad se hace con un solo objetivo, que es legalizar aquellos puertos que no eran legales, que son los puertos privados, los que están hoy en la Rosafé. Ese fue el motivo de la ley. Lo demás fue una consecuencia. Les tiran por la cabeza los puertos que tenía el Estado, ¿no? Entonces, las provincias se quedan con puertos...
que no los pueden...
que no saben para qué los tienen.
Claro, no los pueden utilizar.
Los puertos no atienden a una realidad política provincial, atiende a regiones.
Claro. Bueno, vamos, según la logística del programa, a la segunda canción.
En el vientre del cabra, serpenteando arisco, te vas, entre cerros buscando tu cauce, jugando solito con el pedregal, abrazado por algunas peñas que a cambio de un beso te dan su color. La troja, sos potro sin freno, y allá por lumbreras tanta soledad, te adormece por los saucedales, la luna desalta, te invita a soñar, anda sola el alma de un gaucho, seguro es don Balta que te donde ha de vadear. Ay, mi río, juramento, pedazo de historia, de lucha y color, porque nuestra bandera curilla se subió a los cielos por la eternidad. Es por eso que un hijo me siento. Ay, mi río viejo, llévame con vos.
Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Río Juramento fue la canción, porque ya que estábamos hablando de vías navegables, pues nuestras canciones van a ser dedicadas a los ríos en el día de hoy. Sí, porque primero fue el Santa Cruz y ahora el Juramento. Y la tercera es otro de los ríos de nuestro país. Bueno, continuamos, Ricardo, con todo este tema tan interesante. Que aunque uno sonría y para amenizar, realmente es un tema muy, muy fuerte, muy serio y muy dificultoso, ¿no? Y que tiene mucho que ver con el desarrollo económico nacional.
Por supuesto.
Oye, yo a veces pensar, ¿no?, que la regionalización económica hace cuando hasta don Manuel Belgrano ya hablaba de regionalización. ¿Y cuántos años hace? ¿220 años que Belgrano hablaba de economías regionales en nuestro país?
Sí. Esto es una,
y todavía lo seguimos.
Es una gravísima falla. Yo digo que no es falla, sino que fue intencionalidad.
Seguro.
Para desarticular. Pero eso fue un error producido por la ley de puertos, ¿no? La ley de puertos le da a cada provincia puertos como si los puertos atendiesen al marco político de la provincia. Y yo sigo diciendo, los puertos de Rosario, Santa Fe, Barranquera. Por Barranquera, no sé si ustedes se acuerdan de este tema, pero salía madera de Tucumán, salía balcones para Turquía hechos en Tucumán. Y el citrus, usted ve la lógica, la logística, que la logística viene lógica.
¿Dónde
debería salir? Debería salir por Barranquera la carga y los limones de Tucumán.
Claro, porque es más corto el viaje, es menos tránsito, se acelera, se abaratan costos.
Supuestamente, porque además para eso queremos la hidrovía, o sea, para que el tráfico fluvial sea en mayor volumen y en menor costo. Todo ese tipo de cosas hoy está absolutamente tergiversado, y esperemos que en algún momento, no creo que sea este, esperemos que en algún momento esto se razone y a la cuestión también se comprometa, porque hay un tema que no es menor. Yo soy de Santa Fe. El productor le entrega la carga, ya no al acopio, ya casi no hay acopio, pero al acopio y al exportador, digamos, o al corredor, y terminó el tema. Se olvida de la cuestión. Arregla un precio, cobre.
Claro, sí.
Pero hay toda una logística desde ese momento, de la salida de la tranquera, hasta que llega
el barco,
que está muy concentrado, está en muy pocas manos. Y necesita eso abrirse, empezar a ver cómo se maneja todo esto.
Es que realmente en nuestro país el tema de la competencia comercial está tan cortada, pero que ya lo venimos de años, ¿no? Trayendo esa organización monopólica en cada cosa, o esto, en muchas cosas, ¿no? Son monopólicos, pero son cuatro o cinco, no es que es uno, pero es un monopolio aunque sean de cinco.
Es así. Esto, fíjese, usted lo ve en el momento de la cosecha, cuando le dicen, que es una cosa extraordinaria, pero también caótica, cuando le dicen, en el Rosarrefe se concentran 1,000,000 de camiones con la soja. Perfecto. Ahora, yo le digo una cosa. Primero, esos camiones se podían distribuir en los puertos litoraleños y venir por agua.
Sería mucho más rápido. Primer además, tema, el embarque sería mucho más rápido porque habría menos cantidad por puerto de producto, tema, de kilos.
Sobre 1,000,000 de camiones, yo le pregunto, ¿quién controla los camiones? Esa mercadería. ¿Cómo llega a puerto? Si uno ve que en Londres, en Heathrow, se baja un avión cada minuto y medio, y no tienen problema, lo han organizado y bajan y saben cómo saben quién maneja el avión, digamos, quién pilotea el avión. ¿Cómo puede ser que nosotros no tengamos una logística para que cuando un camión sale del acopio o de la tranquera, llega y no tiene que estar una semana y media esperando sobre la ruta,
claro,
digamos, que genera un gran inconveniente en los pueblos donde están esos puertos y en la ruta, que son rutas provinciales?
Además encarecen los productos.
Absolutamente.
Encarecen el costo. Entonces, es un plan estratégico logístico que no existe, que no se hace y que, bueno, lamentablemente nuestros políticos no llegan a pensarlo, que por supuesto no es no intencional.
No, es intencional.
Por eso digo, no es no intencional. No.
Esto está claro. Esto está
porque
claro.
No es que hay que ser un gran científico para supuesto, descubrir una claro. nueva fórmula del átomo.
Es así. Yo le doy un ejemplo que puede ser polémico, yo estoy convencido de esto, porque lo he discutido inclusive cuando vivía en una convención que hicimos en Montevideo, estaba el ex gobernador Montiel de Entre Ríos. Él propiciaba y tenía una lógica en su pensamiento. Él decía, nosotros tenemos que desarrollar Ibicuí, porque es un puerto de aguas profundas para el río, ¿no?
Sí.
Podemos hacer llegar el Mesopotámico y concentra la carga de la Mesopotamia. Tenemos que concentrar la carga de la madera y de todo lo producido en la Mesopotamia. Pero él decía que debía bajar por el Emilio Mitre. Y los uruguayos, y había algunos amigos exportadores, en ese momento eran autoridades de las cámaras, que decían, no, tenemos que tener la doble vía. O sea, en ese momento, el Martín García subía, el Emilio Mitre bajaba. ¿Por qué subía? Porque es un río de lecho rocoso, que los buques subían en lastre hasta los puertos cerealeros y bajaban cargados por el Mitre, que tiene lecho barroso. Eso... Por fuerte incidencia de los exportadores, se modifica y se plantea que tiene que ser la doble vía de bajada. Con esa idea la carga se va a Uruguay.
Claro, o sea, es la forma de...
Dígame por qué la carga va a Palmira. ¿Por qué los cereales se van a Palmira?
Claro, porque así favorecen y el costo para ellos, pero no favorecen al país.
Por eso yo le digo que hay cosas, hay dogmas que se han tomado como que no se pueden discutir. Y yo creo que hay que charlarlo, porque si no, esto no tiene sentido. Es una pérdida de riqueza, una sangría de riqueza que produce el país, que es muy grande.
O sea, es terrible, pues digo, ese de no aprovechamiento de los ríos, no aprovechamiento de nuestro mar. El establecer también cuando se saca el ferrocarril y se ponen los camiones, se encareció por supuesto, terriblemente por supuesto, los costos. Entonces... Supuesto. Si uno se pone a pensar, dice, pero si lo otro es más fácil, da más ganancia, favorece al país, ¿por qué no se hace? ¿No? Si no hay que inventar nada, porque ya se sabe cómo hay que hacerlo, ¿no? O sea, saben cómo hay que hacer las cosas.
Hay que mejorar lo que estaba y corregir algunas cosas, pero hacer lo que se ha hecho, fíjese que usted, yo soy de Santa Fe, fíjese que a Santa Fe llegaba Belgrano, ¿no? ¿Qué pasa? Se decidió en la gestión pasada que Belgrano no entre más Santa Fe, que Belgrano pase del otro lado del Salado, para decirle un ejemplo, alejado de la ciudad, y siga más rápido para el sur. Con ese argumento, por supuesto. Eso condena cualquier idea del puerto de Santa Fe. A usted le saca el ferrocarril.
Cuando se sacaron las líneas férreas, ¿cuántos pueblos de nuestro interior
desaparecieron?
Murieron porque el ferrocarril era lo que les daba vida.
Y le digo otra cosa más, fíjese.
Entonces, ¿por qué no se arma un plan? Donde hay que usar camiones, se usará camiones. Donde hay que usar trenes, que se pueden hacer. Hoy... Estábamos ahora el otro, hemos vivido el tema de los trenes no hace mucho, ¿no? Cuando se reflotaron los trenes a Tucumán, al norte, y resulta que tardan más ahora que cuando estaban antes, porque no hay mantenimiento, porque resulta que antes iban a 100, por decir una velocidad, y ahora van a 60, porque no pueden ir. Entonces, lo que antes se hacía en 4 horas, ahora se hacen 8, o sea, estamos retrocedemos. Cuando en Europa están los trenes. ¿Que vale cuánta velocidad?
En nuestro país, el tema del ferrocarril, el tema del puerto, son los grandes elementos que se deben resolver para que el país se desarrolle integralmente. Si eso no se acuerda y no se planifica, esto no tiene sentido. Pero fíjese usted, si usted no llega con el Belgrano a Formosa, no llega a Barranquera, no llega al norte de Santa Fe, no llega a Santa Fe, y sigue directamente desde Tucumán a
Patagonia.
A Rosario. ¿Qué hacemos con nuestros hermanos que viven en esa zona? ¿Cómo se desarrolla?
Claro, exacto. Vos digo, o sea, es dejar en el abandono un montón de habitantes, de argentinos, que están ahí, que quieren trabajar, pero que se les quitan todas las posibilidades. Le quitan las posibilidades de tener un trabajo.
Entonces, esta es una realidad que hay que modificar, sí o sí. El tema del ferrocarril vinculado a los puertos, yo siempre digo, y hablo con los amigos de Chaco y más, muchachos, si no se resuelve el ingreso de Belgrano a Barranquera, ¿para qué queremos el puerto de Barranquera? Salvo que se lo rifemos a los paraguayos. Pero en realidad el puerto de Barranquera, que siempre fue un puerto muy importante para las regiones del norte, con su problema del riacho, con su problema del dragado, pero siempre fue un puerto muy importante. Debe recuperar su rol, igual que el puerto de Santa Fe, hay que modificarlo. Ahora, en su momento nosotros, estando en el puerto de Santa Fe, planteamos llevar el puerto al Paraná, digamos, ¿no?, donde está actualmente, pero todo eso se justifica y tiene sentido.
Si se le da cabida al uso del puerto.
Al uso del puerto, para eso no existe hoy la posibilidad de hacer un puerto sin ferrocarril.
No, es imposible, o sea, no tiene sentido, lógico.
Esto es lo que se ha perdido, creo que a las dirigencias empresariales locales también lo ha perdido, son temas muy, a veces muy desgastados, porque pasan décadas.
Sí.
Décadas, y la gente cambia, y se cansa, y se olvida de los temas, ¿no?
Pero por eso hablaba yo, digo, eso es un... Es una política de Estado que se tiene que continuar. Una vez que se armó, se pusieron de acuerdo las partes, pues digo, no es tan difícil saber cuál es la solución al problema. No, una vez que eso se aprobó, y esté quien esté en el gobierno, la tiene que continuar. No se puede ir y venir. Hoy pongo camiones, no, mañana desarrollo a los ferrocarriles, porque así, económicamente, no surge ningún país.
Le doy otro ejemplo. Santa Fe. Ciudad de Santa Fe, puerto de Santa Fe, tiene 4 de las lácteas más importantes del país a no más de 100 kilómetros. Y esas lácteas salen por Rosario o por Buenos Aires. Dígame cuál es el sentido.
Claro, no, ninguno.
Entonces, la lógica sería que ese puerto atienda la realidad de las lácteas de la región.
Lógico.
¿No?
O sea, continuamos después de nuestra tercera canción.
Me despiertan los sonidos de tus aguas, viejo río. Castiga en las orillas, devorando tierra y sal, el cristal de tus arenas, un espejo quebradizo que refleja hacia el cielo claridad. Reflejan tus aguas, cardumen dorado, el sueño esperado del hombre será. Recorrido escondido entre los montes, confundiéndose su canto con las aves del lugar. Mi guitarra guitarra se parece por sus formas y sonidos, por su zar que hizo su nido al cantar.
¡Ah!
Bitácora, un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Canto al río salado fue la canción que acabamos de escuchar. Y ahora, hablando de tanto vía navegable, ¿no? Y hablábamos al principio del tema del mar y la soberanía, porque tiene que ver con soberanía también todo eso. O sea,
absolutamente.
Con la soberanía argentina en el uso y aprovechamiento de su producción, de su economía y de sus aguas.
Sí, 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 sí.
Y, o sea, y esto, si lo pasamos entonces a la zona mar, Patagonia y todo eso, ahí peor nos agarramos la cabeza.
Ahí sí nos agarramos la cabeza en serio. ¿Por qué? Porque yo creo que es todo un tema, el tema del sur, los puertos patagónicos, las condiciones con las que se opera, inclusive Ushuaia, todo lo que es Tierra del Fuego, es un tema que hay que... No se ha tenido política para eso. Cuesta a veces conciliar. Nosotros trabajamos bastante en mi gestión con en ese momento el gobernador, la gobernadora que estaba a cargo de la provincia de Tierra del Fuego, porque mi visión era, primero, que se debería establecer una línea regular permanente entre la isla y el continente, buscar el mejor puerto, funcional, muy funcional. Nosotros no puede ser que nuestra carga, nuestros camiones, nuestros turistas pasen
por Chile.
Esto es una locura. Esto es una locura.
Que uno, o sea, para hacer turismo por su país tenga que pasar por Chile.
Entonces yo creo que esas cosas, y no cuesta tanto, ese trabajo. Cuando usted pone una línea regular que vaya y venga desde Tierra del Fuego al continente, significa que tiene que definir a dónde va a arribar en el continente, de dónde va a partir. Significa hacer una obra de puerto, significa hacer en la isla otro puerto que lo reciba, y significa trabajo, significa marineros, significa armadores nacionales, significa toda una serie de situaciones que desarrolla la actividad, ¿no? Bueno, eso lamentablemente no ha prosperado. Yo creo que se empiezan con locuras, que vamos a hacer un túnel desde el continente hasta Ushuaia. Hagamos lo que tenemos que hacer.
Lo más fácil.
Lo que estamos en este rubro.
Lo más fácil.
El área tiene que desarrollar una línea que ya lleve y traiga la carga, los turistas, entre el continente y la isla. Eso es lo que se debe hacer.
Yo no puedo lograr, no entiendo por qué les cuesta tanto a nuestro país, a nuestras autoridades, ¿no? Del país, pensar en lo fluvial y en lo marítimo como un medio de transporte de mercadería, pero incluso de transporte de personas.
Por supuesto.
O sea, yo lo digo un montón de veces, uh-huh, ¿no? En el programa. ¿Cómo es que no podemos salir de Buenos Aires y por agua, uh-huh, llegar o a Paraguay o a Tierra del Fuego,
sí,
¿no?
Sí,
un camino normal, rutinario, como tomo un avión? O sea, de la misma manera que me tengo que subir a un avión para ir, uh-huh, hasta Rosario, ¿y por qué no puedo tomar un barco e ir hasta Rosario?
Ese es un tema que no se ha promovido lo suficiente. El tema de el mar, digamos, lo que es el sur. Y yo me acerco más para acá, vengo hasta Mar del Plata, La Plata. Digo, son situaciones que se debería redefinir. Cuando uno ve, por ejemplo, que los cruceros en muchos casos se abastecen en Montevideo, pasan por Buenos Aires, siguen hasta Madryn y Ushuaia, yo digo, ¿y Mar del Plata? O sea, nuestro principal centro turístico nacional, y esto para mí también es una falencia de la provincia, ¿cómo puede ser que
Sí, pues yo, hablamos de autoridades.
Sí, 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 sí.
Porque le cae a todos. Estamos hablando de todos los años. Por eso digo, no hacemos ningún tipo de diferencia, porque nadie lo hizo, si no, no lo estaríamos hablando.
Claro.
O sea, si algún gobierno provincial o nacional lo hubiera hecho, no lo estaríamos hablando.
Entonces yo digo, estas son las cosas que hay que analizar. Porque eso significa trabajo, significa desarrollo de regiones, y todo es posible. Y eso se hace rectificando el ingreso, el canal de desfilamiento al puerto de Buenos Aires, que es una obra importante, no es una obra menor, ¿eh? A mí cuando me hablaban, y no lo contrapongo, porque toda obra es bienvenida, pero digo, si yo me dicen hacer el Magdalena o hacer la rectificación del ingreso al puerto de Mar del Plata, yo, al interés inmediato que tenemos, hagamos la corrección de ese ingreso, hagamos ese puerto... Que es un puerto...
Claro, porque es una realidad, ¿no? O sea, los cruceros no paren en Mar del Plata. Es como...
Es una locura.
Un horror histórico.
Claro. Pero además sería...
No es un error, es un horror.
Claro, un puerto mejorado en su ingreso, operativo todo el año, significaría, además de los cruceros, mejorar la situación de los pesqueros de altura, poder ser una salida más a todo el fenómeno Vaca Muerta. O sea, significa un desarrollo muy importante, además del turismo.
Claro, exacto.
Además del turismo.
Porque nosotros hablamos de turismo, pero estuvimos hablando de lo económico todo el tiempo anterior del programa.
Es así.
Son las dos cosas que caminan y que van juntas con él.
Sí. Y en eso yo soy un convencido que la soberanía es, para mí es una cuestión muy importante, un concepto político, pero básicamente la capacidad que tiene el Estado y los que gobierna de definir para el mejor interés nacional.
Exacto, eso es defender la soberanía,
eso
no hay vuelta
la
de
soberanía,
hoja.
¿No? Y en eso yo creo que hay muchas cosas para hacer. No me meto en el tema pesca, no me meto en el tema, porque ya es otro rubro que no.
Puertos y vías navegables.
Puertos, pero en cuanto a puertos, yo creo que el desarrollo del puerto de Mar del Plata es vital. Es vital para la provincia y para el país. Es una escala que no puede ser...
Que lo salteen los cruceros.
Que no lo pueden saltear los cruceros.
Además lo que sería, ¿no? Porque ya Mar del Plata tiene un buen desarrollo anual de turismo. Pero a sumarle a eso, cruceros...
Por favor. Mire, a mí me tocó la...
O sea, todo se desarrollaría, todo estaría mejor. Entonces
es
uno
así.
No entiende por qué no lo hacen.
Es así.
¿Por qué no lo hacen? Pues estaría mejor la gente, estaría mejor
el otro tema,
las ciudades, estaría...
Mire,
¿Por qué no se hace? O sea, si no es tan difícil.
No, es decisión política.
Claro,
es una decisión política. Y además, fíjese, a mí les quería comentar dos cositas. A mí me tocó, durante mi gestión, estar en la llegada de los famosos veleros a Mar del Plata. No sé si se acuerda usted.
Sí.
Fue una fiesta, fue un fenómeno. Y yo digo, esto podría ocurrir no con los veleros, con los cruceros todos los años.
Claro,
¿no?
Exacto.
Todos los años. Y esto se debería hacer con una inversión que obviamente tiene que estar el Estado Nacional al lado, trabajando junto con la provincia, porque son desarrollos que no...
Que no puede hacer una provincia.
Que no lo va a beneficiar a Mar del Plata ciudad. Beneficia a la provincia y a una región enorme que los puertos generalmente atienden.
Claro, exacto.
¿No? Esas son cosas que se debería evaluar y considerar en este... Yo sigo diciendo, nosotros en mi gestión hicimos durante casi 5 años un plan director, un master plan del río Paraná, que hicimos participar a todos los actores, de Armada, Prefectura, privados, cámaras, sindicatos, todos los demás. Y uno ve que en realidad tiene un potencial enorme lo que se tiene, pero necesita desarrollarse.
Claro.
Y lamentablemente todo queda en palabras y no avanza.
Es terrible porque digo, es realmente, o sea, desde todo lo que el agua y el mar y los ríos nos pueden dar en riquezas, no solo la pesca, que sería el otro tema.
El
¿no?
otro tema, sí, sí.
Toda esta parte de turismo, de extracción de mercadería, y uno no puede entender, ¿no? Yo el otro día estaba mirando una serie, ¿no? extranjera. Y resulta que era una cosa muy... porque estaba ubicado en Australia. Y entonces de repente aparece un barco histórico, una reconstrucción.
Sí, sí, sí.
Estaba en una empresa privada, evidentemente, ahí, ¿no? Pero resulta que lo usaban para hacer fiestas, para hacer bailes de disfraces, casamientos, y iban navegando con ese barco alrededor de Australia. Y yo decía, ¿por qué acá no lo podemos hacer? O sea,
claro,
eso es una inversión privada.
Claro.
¿Por qué no se puede? O sea, el mar y nos da para tanto.
Exactamente.
Da para tanta riqueza, para tanto beneficio. Y no se entiende que quede ahí muerto.
Sí, y fíjense, otro de los temas que está en cuestión y se discute y se habla es el tema del puerto de Buenos Aires. Desde querer sacar el puerto de Buenos Aires, hay que sacar el puerto de Buenos Aires, hay que cerrar el puerto de Buenos Aires, que el puerto sea La Plata. O hay que cerrarlo al puerto de Buenos Aires. Y en realidad el puerto de Buenos Aires, si usted toma en consideración, es el único puerto nacional que tenemos.
Claro, es, o sea, el único
es
ahora.
El único puerto que debería atender a las distintas regiones y puertos para que su carga salga por acá y no por Montevideo. Porque si no, la carga se va a Montevideo.
Montevideo es terrible. ¿No? Bueno, Ricardo, se nos pasó el horario, bueno, se pasó, ya el programa se nos está terminando. Gracias. Realmente es un tema que lo podemos seguir conversando en cualquier otro momento. Te invito y seguimos, porque es un tema que no se termina. Y que tiene un montón de aspectos y que para este programa es fundamental.
Y
por
no
algo
resueltos,
nos dedicamos a mar y ríos de la Argentina.
Y no están
resueltos. No está, es en la nada.
Exactamente.
Así que a nuestros oyentes, espero les haya gustado y les haya resultado interesante este programa. Le agradezco al señor Ricardo Luján haberse acercado a la radio para poder dedicarle todo el programa a un tema fundamental para nuestro programa y para nuestro país.
Exactamente.
Y a ustedes los espero el próximo viernes a las 16 horas por Radio Amadeus. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Hasta aquí, Bitácora. Conducción, Beatriz Sirigliano. Una iniciativa de la agrupación Vamos al Agua.